Muy buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. La Universidad de Guadalajara les da la bienvenida a esta rueda de prensa realizada este miércoles 13 de septiembre con el fin de dar a conocer las funciones del Centro de Estudios de la Tierra de la Red Universitaria, así como la actividad sísmica en Jalisco. Muchas gracias por seguir la transmisión a través de las redes sociales de Prensa UDG en Facebook, en Twitter y por el canal de YouTube. Vamos a saludar a quienes nos acompañan aquí en esta mesa esta mañana. Damos la bienvenida a la doctora Edith García, jefa del Departamento de Estudios del Agua y de la Energía del Centro Universitario de Tonalá. Muy buenos días. Saludamos con mucho gusto a la doctora Fátima Esara Housni, directora de la sede del Centro Universitario del Sur del Centro de Estudios de la Tierra. Muy buenos días. Y también saludamos con mucho gusto al maestro Juan Manuel Sandoval Hernández, profesor del Centro Universitario del Sur. Buenos días. A la distancia vamos a saludar allá hasta el Centro Universitario de la Costa, en Puerto Vallarta, a la doctora Araceli Zamora Camacho, directora de la sede del Centro de Estudios de la Tierra en ese centro universitario. Muy buenos días, doctora.
Buenos días a todos.
Les recordamos a todos ustedes que nos pueden mandar sus preguntas, sus comentarios a través del WhatsApp que ya conocen o, por supuesto, hacerlas aquí en la sala de prensa. Vamos entonces ahora a cederle el uso de la voz a la doctora Edith García. Adelante, por favor.
Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Voy a iniciar platicando un poquito cómo fue la historia de creación de este Centro de Estudios de la Tierra. Este proviene inicialmente del Centro de Estudios de Sismología y Volcanología de la Universidad de Guadalajara, la cual pues ya durante muchos años inició sus trabajos en los años 70, en donde estuvo haciendo todo el monitoreo sísmico de todo el estado de Jalisco. Pero bueno, se vio que era necesario realizar una modernización, una reestructuración de este centro, porque la red sísmica, acelerométrica y telemétrica pues tiene una dimensión muy amplia. Entonces se buscó tratar de apoyarnos en la red universitaria para mantener esta red y se decidió que se generara un centro de investigación en estudios de la Tierra en el que estuviera conformado por tres sedes: una sede en Cucosta, una sede en Cutonalá y una sede en Cusur. Y de ahí pues se iniciaron todos los trabajos para estructurar esta red sísmica. Y bueno, todo esto ¿por qué? Porque pues nosotros tenemos que en el estado de Jalisco pues tenemos actividad sísmica constante, hay riesgos geológicos, hidrometeorológicos, también tenemos riesgos de tsunamis en algunas de las áreas de las costas. Entonces pues es muy importante tener de forma constante investigación en estos temas para darle información a la población y que estos estudios puedan servir también para el tema de los reglamentos de construcción, que es una de las encomiendas que tenemos que trabajar. Entre las líneas de investigación que se encuentran en el Centro de Estudios de la Tierra y que vamos a trabajar se encuentra la de sismología y vulcanología, la cual requiere hacer proyectos de investigación de procesos tectónicos, sismológicos, geofísicos, métodos geopotenciales, campos gravimétricos, eléctricos, búsqueda y monitoreo de recursos naturales, caracterización de procesos naturales, paisajes geográficos y de riesgos, propiedades sísmicas locales o del suelo. También otra línea que se va a desarrollar dentro del centro es la de telemática, también por las fortalezas que tenemos en la red universitaria, en donde ahí se desarrollarán estudios y proyectos de investigación sobre tecnologías de la información y la comunicación, redes de comunicación y servicios telemáticos, análisis de comunicaciones corporativas. Y tenemos por último la línea de hidrología, que también, por ejemplo, tenemos fortalezas, ya experiencia con estudios del agua subterránea del área metropolitana de Guadalajara. Entonces, esta línea se encargará de estudiar esa parte, tanto recursos subterráneos como hídricos del agua, recursos geotérmicos, propiedades físicas del subsuelo, también la parte de cambio climático, modelos estructurales de aspectos geotectónicos, litológicos y estratigráficos. Y pues la ventaja es que la Universidad de Guadalajara pues tiene una infraestructura muy grande en estos temas, que a través pues de los investigadores que antiguamente del Sisbo colaboraban, lograron crear una infraestructura muy grande que ahora de forma compartida vamos a estar trabajando. Y pues no menos importante comentar que todo esto ha sido gracias al trabajo de un gran equipo, o sea, hemos estado trabajando de forma muy estrecha. Digo, agradecer a la doctora Margarita Hernández, la coordinadora de investigación, posgrado y vinculación, porque pues ha liderado de forma muy inteligente y comprometida este proyecto, y con el apoyo pues también de la vicerrectoría, de rectoría, de los rectores de centro, de los directores de división, de los jefes de departamento, los investigadores, los estudiantes, entre todos pues hemos hecho un gran equipo para ir consolidando esta estructura y que estamos en el camino que se consolide muy pronto y que podamos dar beneficios a la población.
Muchas gracias, doctora García, por su exposición. Ahora escucharemos a la doctora Fátima Sara Hostny.
Muchas gracias por la invitación. Pues yo me presento como directora de la sede de Ciudad Guzmán. Bueno, como comentó la doctora Edith, tenemos una infraestructura muy importante a nivel Jalisco. Voy a hablarles de las fortalezas que tenemos como una red que va a trabajar en conjunto desde tres sedes. Aquí nosotros, el Centro Universitario del Sur, pues tenemos pues elementos naturales muy importantes para estudiar. Tenemos sismos, tenemos fallas activas, volcán, etcétera. Entonces, a base de todas estas riquezas, nosotros tenemos tres redes de investigación. Tenemos una red sísmica en Jalisco. Más adelante el maestro Juan Manuel les va a enseñar la ubicación. Tenemos en esta red 32 estaciones ubicadas a nivel del estado. De estos 32 hasta el momento se ha trabajado para poder rehabilitarlos, porque no todos estaban en función, sí estaban instalados, pero se necesitan modernizar las instalaciones, y también se necesita que transmitían en vivo para información. Aquí en Jalisco, las actividades sísmicas y las actividades geológicas que tenemos de riesgo, pues nos obliga a tener datos reales, que transmiten a tiempo real la información, sobre todo a Protección Civil y a la población en general. Yo creo que la Universidad de Guadalajara siempre es pionera en eso, y yo creo que esta red o este centro de estudios de la Tierra nos va a permitir tener estos observatorios, esta información directa, esta información muy importante que podemos transmitir a la población. Necesitamos informarles de una manera actual. Por ejemplo, aquí en 32 estaciones tenemos 6 en transmisión real o actualmente que están transmitiendo. Tenemos 6 funcionando, pero estamos trabajando para la transmisión, y todavía nos faltan 18 estaciones que están sí ubicadas, sí existen, pero necesitamos rehabilitarlas para poder tener más información. ¿Por qué no estamos tantas estaciones? Para poder reducir el margen de error, dar información exacta y poder ubicar a la gente y que sepa, esté informada la gente. Yo creo que somos en Jalisco, debemos estar preparados para en este sentido. Y aquí también tenemos una red de observación, tenemos observación volcanológica, tenemos 6 estaciones, cámaras de transmisión directa del volcán de Colima, que está en observación por explosión, que esté la población preparada. También en estas cámaras estamos ahorita en rehabilitación de esta información, porque justamente la red, el objetivo es revivir todo, porque la necesidad nos obliga a eso. Yo creo que la universidad, con esta iniciativa, este proyecto tan importante, la falla no se ubica en Ciudad Guzmán nada más, pero es una falla que va a pasar a otros territorios. No puedo decir, sabes que Cusur nada más o Cucosta o algo, todos estamos afectados, debemos estar comunicados entre nosotros. También tenemos un área que comentó la doctora Edith, que el área de geofísica aplicada. Tenemos equipamientos que están distribuidos en un centro de la Tierra del Cusur, de Cucosta, y el objetivo es tener en conjunto una fortaleza importante para poder tener información. Entonces, aquí el maestro Juan Manuel les va a platicar más en detalle sobre todos estos proyectos. Tenemos también instalaciones de proyectos pendientes que vamos a trabajar desde la geodésica, pero hay muchísimo que hacer y muchísimo. Tenemos el terreno y la Universidad de Guadalajara, yo creo que ya va a comenzar a estar a cargo de esta información y, como siempre, estar dando información actualizada a la población. Yo creo que es mi intervención, pero está hoy a sus órdenes.
Muchas gracias, doctora Hosni. Ahora, entonces, escuchamos al maestro Juan Manuel Sandoval Hernández.
Sí, buen día a todos. Por ahí se va a presentar una diapositiva. La red sísmica de la RESAC es una red sísmica que, en principio, podemos ver por ahí en la imagen, surge de lo que era el SISBOC. En el SISBOC antes se concentraba toda la información de todo el estado de Jalisco, de tal manera de que los datos que estaban en la zona sur tendrían que viajar hasta el site central que estaba en la costa. Ahora, con la nueva administración del Centro de Estudios de la Tierra, pues tenemos las tres sedes principales de trabajo, que es Q-Costa, Q-Tonalá y Q-Sur, pero todos apoyados siempre desde CGSite, que es que la transmisión de los datos viene directamente transmitiéndose desde cada centro universitario. Así, los datos que se generan en la zona sur llegan al centro universitario del sur y se transmiten hacia aquí, hacia edificio central. Los datos que están en la zona centro llegan a Q-Tonalá y se retransmiten hacia edificio central. De la misma manera, la costa. En la costa se transmiten hacia el centro universitario y vía internet, CGSite nos hace el trabajo del ruteo para que lleguen todos hacia un mismo centro. Pasamos a la siguiente diapositiva. Esta es la red sísmica. Como podemos ver por ahí en el mapa, tenemos ubicadas estaciones sísmicas en todo el estado de Jalisco. Podemos apreciar que también se tiene estaciones en la parte de Nayarit y principalmente por ahí podemos ver el volcán. En el volcán tenemos varias estaciones precisamente para el monitoreo volcánico. Pasamos a la siguiente, por favor. El cómo se transmite. El diseño telemétrico en un principio era un diseño autónomo. La transmisión es vía microondas con frecuencias de radio, en donde nosotros teníamos instaladas toda una red que no dependía del internet en la mayoría de los casos, con autonomía autonomía de energía, con paneles solares, baterías, para que cuando el sismo ocurriese no presentáramos fallas por la transmisión. Sí, pasamos a la siguiente, por favor. Y los instrumentos, la infraestructura de los instrumentos que se tiene en cada caseta sísmica es como la que aparece en la diapositiva. Podemos ver del lado derecho es la forma en la como están construidas la infraestructura física de la estación sísmica. Dentro de ella se alojan los instrumentos que se pueden apreciar en la diapositiva, que son el data logger, que viene siendo el digitalizador. Al digitalizador se conectan los sensores sísmicos como acelerómetro y sismómetro. También tenemos por ahí en el diagrama que dentro de él podemos tener, algunas tienen cámaras para el monitoreo volcánico y algunas más tienen un sensor GNSS para empezar una red que se llama RedHAL, que esa red es para el monitoreo geodésico del movimiento de las placas en Jalisco. Y como podemos apreciar en la imagen, pues todo está conectado con paneles, baterías, es autónomo. La ubicación de las estaciones sísmicas está en los cerros más altos para aprovechar esa geografía de poder transmitir de un cerro a otro, es que se conectaron en los puntos más altos y de esa manera llegan hasta edificio central. Sí, sería todo.
Muchas gracias, maestro Sandoval. Escuchamos ahora a la doctora Araceli Zamora Camacho, directora de la sede de Q-Costa del Centro de Estudios de la Tierra.
Si ponen las diapositivas, por favor. Sí. Bueno, como ya se dijo, las líneas de investigación pues son muy importantes, y esto viene a raíz de que México está delimitado pues por 5 placas tectónicas que entran en contacto entre ellas de manera diferente. Tenemos la placa de Ribera, la placa de Cocos, la del Caribe y la norteamericana. Pero esta interacción entre ellas nos dan diferentes tipos de movimientos, que son los sismos que se originan y que son registrados y sentidos por la población. Si ponemos la siguiente. Si hacemos un zoom y vemos solo la tectónica regional, pues vemos que hay una zona de fallas, que es el rift de Pixacualco, ¿no? Donde hay una alineación de volcanes que actualmente están activos. Unos están en la parte de Nayarit y otros están en la parte de Jalisco. También está el rift Colima, ¿no? En esta parte, el volcán más activo es el volcán de Colima, el complejo volcánico de Colima. Tenemos el rift Chapala, donde también tenemos una serie de fallas activas, graves y todo. Pero lo que más llama la atención y es el punto central de todo lo que se ha mencionado, pues es esta microplaca que se llama Bloque de Jalisco. Esta microplaca, y si nosotros vemos un poquito aquí, pues está en contacto con la placa de Ribera y la placa de Cocos, interfiriendo con la placa de Norteamérica. Entonces, esta placa, si nosotros lo vemos como un rompecabezas, no se mueve en la misma dirección que estas dos. Estas dos tienen una dirección de subducción sobre esta parte verde, pero esta se mueve de manera, digamos, independiente. Aquí encontramos 4 campos volcánicos, que es el de Mascota, el de Ayutla, el de los volcanes Ayutla y Tapalpa. Si pasamos a la que sigue, entonces recordemos que estamos diciendo que la sismicidad en Jalisco es importante. Como ejemplo, pues pongo este evento de 1932, que tuvo un primer evento de una magnitud 8.2 en las costas, en la frontera entre las costas de Jalisco y Colima. El día 18 se presentó otro sismo de magnitud 7.8 y el día 22 otro de 6.9. Nosotros pensaríamos que, bueno, pues el sismo mayor es el que mayor daño pudo haber provocado. Estas son las áreas de ruptura de cada uno de los sismos. Este es el primero y este es el segundo, ¿no? El amarillo es el primero, este es un área más grande. El segundo es un verde más clarito, ¿no? Y pensaríamos que el de 6.9 pues es un sismo menor, tiene menor energía, pudiéramos pensar que tiene menor daño. Ponemos la que siga, por favor. Y pues no, resulta que se produjo un tsunami con este sismo, ¿no? de 6.9, provocando varios o muchos daños en la parte de la costa, ¿no? Y justamente se conoce como el sismo de Coyutlán, matando a 75 personas. Consideremos que esto fue en 1932. Entonces, si lo llevamos al 2023, donde la densidad de población ha aumentado, donde el número de edificaciones de primera importancia también ha aumentado, pues por eso la necesidad de estudiarlos, como mencionaba la doctora, que es importante tenerlos en tiempo real para dar la información y no se presta malas interpretaciones o a las sugerencias que se hacen casi siempre, ¿no? Es que llegó septiembre, va a temblar. Si ponemos la que sigue, por favor. Entonces, este es el mapa del Servicio Sismológico Nacional. Esta es una red nacional y es para el año 2022. Entonces, nosotros estamos en esta zona, como podemos ver, en la zona del occidente. Como podemos ver, un poquito más arriba, vemos que justamente la placa de Ribera tiene gran sismicidad, pero el bloque de Jalisco tiene mucha más. Entonces, eso lo necesitamos conocer en tiempo real. ¿Para qué? Para que las edificaciones cada vez vayan siendo mejor hechas y vayan siendo más seguras para la población. Eso no quiere decir que no tengan daños, pero no que colapse, ¿no? Y eso se ha hecho pues para la Ciudad de México. Entonces, tomando como ejemplo eso, nosotros también tenemos los recursos y el potencial humano para poder llegar a ese punto de poder hacer las cosas de la mejor manera y tener el mínimo de daños. Yo creo que esta es la parte más importante, que se resguarde, si ponemos la que sigue, que podamos permitirle a la gente, ¿no?, tener las condiciones necesarias para no perder la vida. Actualmente, pues, trabajamos con la Universidad de Guadalajara, el posgrado en Ciencias de la Tierra aquí en Puerto Vallarta, la UNAM, Protección Civil Municipal Puerto Vallarta, Protección Civil Jalisco y los cuerpos académicos que actualmente estamos conformando una red muy sólida. Por mi parte sería todo.
Muchas gracias, doctora Zamora, por su exposición. Ahora vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan. Si nos dicen, por favor, su nombre y su medio.
Mayra Carrillo, de Jalisco TV. Esto que mencionaban del mes de septiembre, ¿cómo lo podemos tomar entonces la población? ¿Es mera coincidencia que ocurran estos, que han ocurrido estos sismos ya con una magnitud más importante, o hay una justificación? Y no sé si se tenga algún dato estadístico. Hay sismos menores que no los percibimos, pero hay un promedio de sismos que se tengan en Jalisco, y cuáles serían las zonas más vulnerables en el estado. Gracias.
¿Guste contestar? Sí, doctora Araceli Zamora, adelante, por favor.
Yo contesto. Bueno, si vemos el ejemplo, yo puse justamente el ejemplo de 1932 y ese ocurrió en junio. ¿Por qué actualmente ocurren los sismos en septiembre? ¿Es coincidencia? ¿Ocurren todo el tiempo? Si vemos la imagen del servicio sismológico, todos los meses están ocurriendo sismos, todos los días. Entonces, es simplemente coincidencia. La otra parte de la pregunta era...
Las zonas más vulnerables del estado, y si hay una estadística de, en promedio, ¿cuántos sismos tenemos en Jalisco?
Pues, ¿cuántos sismos tenemos en Jalisco por día? Más o menos tenemos del orden de 30 en todo el estado. Son sismos que van desde magnitud 0 hasta magnitud 3 o 4. Los más grandes de 5 o más, pues son muy chiquitos, ¿no? Tendríamos como unos 10 o 20 al año. Entonces, pues nosotros tenemos que tener toda esa parte de información para irla conservando e ir viendo cuáles son las áreas que de fallas activas. Entonces, en geología se conocen como fisuras y fallas. Una falla es aquella que se mueve, la que registra sismicidad, ¿no? Entonces, eso actualmente no lo conocemos. Para el caso, por ejemplo, de Ciudad Guzmán, se ha visto que hay una falla activa que parte de la ciudad a la mitad. Eso se acaba de conocer hace un par de años, ¿no? Entonces, la población no lo conocía. Conocía que había sismos, pero no dónde estaban ocurriendo. Actualmente ya se tiene un mapa. Entonces, esa es la importancia del conocimiento y de la investigación.
Doctora Fátima, adelante.
Sí, justamente es una de las preguntas que la población dice, ¿dónde yo puedo ubicarme, dónde puedo construir, ¿no?, para que estar más segura? Yo creo que el mapa que mostró la doctora Araceli, donde estamos ubicados sobre Rift Continental. Yo no sé si están... Rift Continental es un inicio de un dorsal, es decir, es una apertura que naturalmente está haciendo la Tierra y no se va a cerrar. Todas estas fracturas que están ahorita, o fisuras o fallas que existen, son como el inicio de los que van a salir. En Ciudad Guzmán, por ejemplo, trabajamos mucho desde la geofísica aplicada, estudiando la falla activa de Ciudad Guzmán y todo el movimiento tectónico, y trabajando sobre el atlas de riesgo. Ahí en Guzmán, nada más de septiembre del año pasado a actualmente, han aparecido varias fisuras nuevas. ¿Sí? Entonces, todo el estado o toda la zona occidente es en movimiento continuo en sismos. Y estos movimientos surgen o sacan sismos. ¿Cómo? ¿Cuándo? No hay ninguna ciencia que te puede decir qué día que van a surgir. Entonces, aquí septiembre, por casualidad y por dos veces hubo sismos, pero eso no significa que este septiembre va a haber. Puede ser en octubre, diciembre. Depende, eso depende de la tectónica oceánica. ¿De acuerdo?
La siguiente pregunta, con nuestra compañera Laura Sepúlveda.
Gracias, buenas tardes. ¿Cuáles serían los beneficios puntuales de contar con este centro de estudios? ¿Dónde se puede consultar también por parte de la población toda esta información que se va generando?
Pues los beneficios son múltiples, digo, en base a las líneas de investigación de trabajo. Y yo creo que ahorita, como estamos en una etapa de estructuración del centro, sí va a ser importante. Bueno, el Centro Universitario de Tonalá va a quedar como la sede del centro aquí en el área metropolitana. Entonces también digo, cuando se requiera algún tipo de información, digo, nosotros seríamos como la vía al canal para comunicar y de forma pues compartida con los otros centros universitarios, estar en comunicación directa con los investigadores, porque pues todos tienen pues experiencia en el campo y todos pueden abonar también en conjunto para poder dar respuestas, ¿verdad? Pero el canal sí, digo, se puede hacer a través del Centro Universitario de Tonalá.
La siguiente pregunta. Es pregunta que nos llega a través de el WhatsApp con mi compañera Gaby Carreño.
Hola, Charly Saucedo de Imagen TV. Hay una falla geológica de gran sismicidad que corre por la carretera Tezistán desde la Tusanía en Nuevo México. En el 2015 el Ayuntamiento de Zapopan colocó una red. ¿Continúan en funcionamiento?
Maestro,
sí, de hecho sí está trabajando y tenemos todas las estaciones funcionando, así es, correcto. Están enlazadas, de hecho, aquí al Antílope, que lo tenemos instalado el software, como comentó el maestro, aquí en el edificio central, en la parte de la planta baja.
Elizabeth Rivera.
Y doctora Zamora.
Les comentaba que también en colaboración con la UNAM se tiene una red instalada desde un poquito antes de 2015, 2013. Se registraron todo el enjambre de sismos, hay un par de artículos ya de ello, y se continúa con el monitoreo. Actualmente esa información se le da también a Protección Civil Jalisco, ¿no? Entonces, ese es otro de los canales que tenemos abiertos ya con ellos, que toda la información que nosotros vamos teniendo y todas las investigaciones las compartimos con ellos y también estamos pues pugnando para que ellos reciban capacitación de alto nivel para que puedan tomar decisiones de este tipo.
Vamos a la siguiente pregunta.
Sí, dos preguntas de Elizabeth Rivera Avelar de Mega Radio y Canal 13. ¿Qué opina de que haya temblado en México en el mes de septiembre en varias ocasiones y a qué se debe? Y la siguiente pregunta es, ¿cuáles son las zonas con más riesgo sísmico en el área metropolitana de Guadalajara?
¿Quién guste contestar? Sí, doctora Fátima.
Bueno, yo creo que la primera pregunta se refiere al sismo de septiembre que contestamos la primera vez, pues es por casualidad y por el movimiento sísmico. Todos los días tenemos varias sismicidades que se están registrando y algunos nada más sentimos y algunos no. Yo creo que hace unos tres, la semana pasada también tembló, yo en Ciudad Guzmán tembló y se sintió las alarmas y se prendieron y todo eso y la gente está en terror porque es septiembre, ¿no? Aquí es pura casualidad, puede que continúe, puede que no. Entonces la primera pregunta, aquí justamente tenemos una falla que tenemos monitoreada aquí en el metropolitano de Guadalajara. Entonces donde hay movimiento, hay fallas, es un punto de riesgo, un punto de riesgo que se puede considerar. Sin embargo, cuando es temblor, depende de dónde se ubica el epicentro. Entonces cualquier zona o ubicación de epicentro, depende del radio que va a abarcar, es el que se va a ser como considerado como riesgo. Ahora, justamente lo repito, ¿en qué zona está más seguro? yo creo que la pregunta del millón no existe.
Doctora Zamora, ¿quiere usted complementar?
Bueno, de los estudios de microsismicidad de Guadalajara, como dice, es un terreno sísmico por naturaleza. Entonces, lo que tenemos que aprender es a vivir con ello y edificar de manera sismoresistente, ¿no? Entonces, esas son las dos cosas que tendríamos que preocuparnos, de saber cómo es el terreno y si nuestra construcción es sismoresistente.
La siguiente pregunta.
Elizabeth Ortiz, de Canal 44. ¿Nos podrían dar más detalles de las fisuras en Ciudad Guzmán y si hay referencia del tamaño que están presentando?
En Ciudad Guzmán, justo de los proyectos, es que la red apenas comenzamos, ¿no? Pero tenemos muchísimos proyectos, ¿no? Hay muchísimo que hacer. Yo creo que vamos a abrir la caja de Pandora. Hay muchísimos que hacer y uno de ellos justamente es actualizar el atlas de riesgo de Ciudad Guzmán. ¿Por qué? Porque por la sismicidad del pueblo, bueno, el gobierno, el municipio, se está tratando de trabajar sobre zonas de riesgo, ¿no? Donde podemos permitir permisos de construcción, donde no, sobre todo con los desarrollos urbanos ahorita que masivos. En Ciudad Guzmán, con los últimos sismos, han aparecido diferentes o había problemas estructurales de algunas colonias donde, pues de la nada, sin actividad sísmica, hubo unas subsidencias que se descendieron, se fracturaron casas, etcétera, y la gente, pues, ¿cómo, no? Y es una de las preguntas, es ¿dónde voy a dar permiso, dónde voy a otorgar permiso y dónde no voy a otorgar permiso? Esa es una de las actividades que nosotros trabajamos. Yo quiero explicarles que cada centro, una de las ventajas, yo veo fortalezas de esta red, es que cada centro de estudios tiene una fortaleza. Yo creo que la costa sismología, pero nosotros trabajamos mucho en geofísica aplicada de riesgo. Entonces, tenemos detectadas varias fisuras que no están en el atlas de riesgo desde los proyectos que estamos trabajando, que están al norte de la ciudad, que ahorita aparecieron por movimientos tectónicos, movimientos continuos. Tenemos también actualización hacia el sur de algunas zonas de fisuras y falla. Estamos también, la orientación de la falla, estamos tratando de actualizarla justamente para zonificar la ciudad de riesgo. Donde hay mayor, donde hay menor. No hay lugar sin riesgo, pero donde hay mayor y donde hay menor, para poder tener un reglamento de construcción muy preciso, dónde tienes tu terreno, qué exigencia debo solicitarte para construir por tu bien. Es eso. Entonces, sí existen al norte y al sur fisuras nuevas.
La siguiente pregunta.
Adriana Luna, del Heraldo Radio. ¿A la red sísmica de Jalisco qué le falta y cuánto le costaría una red de alertamiento eficiente, como de sismo, tsunamis y así?
Maestro Juan Manuel Sandoval.
Sí, a la red sísmica, lo que nos falta ahorita es trabajar la telemetría para que esté en tiempo real, la rehabilitación de la infraestructura física y de las casetas ya está hecha. Estamos trabajando en el ruteo para que toda la integración de los datos de la costa, del sur, lleguen hasta aquí, hasta edificio central. Entonces, estamos ahorita en la parte de la telemetría trabajando. Sin embargo, también nos falta, el Centro de Estudio de la Tierra empieza a trabajar, estamos en esa etapa de organización, es la otra parte que nos falta, y bueno, pues esa sería la parte en la que estamos trabajando ahorita.
La siguiente pregunta.
Fernanda Carapia, de Periódico Mural. ¿Nos pueden recordar las recomendaciones ante un sismo?
La doctora Araceli, adelante.
Bueno, pues yo las voy a decir así como le dice Protección Civil, dice, mantenga la calma. ¿Qué significa para que uno pueda mantener la calma? Pues estar preparados. y eso significa hacer muchos simulacros y siempre revisar el lugar donde uno está y las salidas. Si uno lo hace cotidianamente, cuando se presenta un sismo vamos a estar preparados. La otra es el conocimiento del terreno donde estemos. Por ejemplo, si nosotros estamos en la parte de la costa, obviamente va a haber si hay un sismo, probablemente hay un tsunami. Entonces también preparémonos para eso. Si estamos en la zona centro, en Guadalajara, pues ahí solamente vamos a sentir el sismo. Pero revisemos el área donde estemos siempre que lleguemos al punto. En nuestra casa, tengamos siempre un área segura y enseñemos a todos los habitantes de la casa cómo actuar. Porque desafortunadamente cuando se presenta el sismo, pues no somos robots que no tenemos sensaciones ni sentimientos. Muchas veces el pánico nos invade y no podemos actuar. Entonces enseñemos a los otros que a lo mejor en ese momento tienen nervios de acero y pueden actuar de manera muy, muy, muy sensata, ¿no? Entonces esa es la recomendación. Aprendamos a controlarnos para poder actuar. Y revisemos el área donde estemos, que se asegura, que si hay ventanales se pueden romper, alejémonos de ellos. Y respecto a lo que mencionaban de la alerta, depende del lugar de la fuente el tiempo que vamos a tener. Calculado, si ocurre un sismo como el del 8 de junio, que ocurrió a 300 kilómetros de Ciudad de Guadalajara, tenían 40 segundos para moverse, ¿no? Antes de sentir el evento. Es un tiempo pues pequeño, pero que puede salvar una vida. Entonces, seamos conscientes de eso. ¿Dónde estamos y cuál va a ser mi medida de seguridad siempre?
Muchas gracias, doctora. Vamos a la última pregunta. Adelante.
Elizabeth Ortiz, de Canal 44, pregunta, ¿si es recomendable durante un sismo en un edificio bajar las escaleras?
Doctora Zamora.
Pues depende del tamaño del sismo, pero si ya se está sintiendo y las escaleras se están moviendo, la respuesta es no.
Muy bien, pues con esta última pregunta damos por terminada la rueda de prensa. Les agradecemos mucho a los integrantes del Centro de Estudios de la Tierra de la Red Universitaria que nos han acompañado, de CU Tonalá, del CU Sur y del CU Costa, que estuvieran también a la distancia. Muchas gracias a todos ustedes. Les deseamos que tengan un excelente miércoles. Muy buenas tardes.